Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Empieza el nuevo año 2025 y es ya la cuenta atrás, menos de dos semanas para que los alumnos, la familia universitaria de la Universidad de Cantabria puedan votar, elegir al nuevo rector. Se va a poner punto final a la trayectoria de Ángel Pazos, que el otro día, bueno, pues fue muy emotivo como daba a entender ese acuerdo, ese convenio con el gobierno de Cantabria, como los halagos, lógicamente, a su trayectoria al frente de la universidad pública, pues habían tenido esos logros tan importantes. Si tienen esa financiación estable los próximos años, pues seguro que es una muy buena noticia para arrancar a cualquiera de los dos candidatos que sea elegido. Por una parte está Conchi López, el cambio que quieres, es su eslogan, y Mario Mañana, que es más UC, más futuro. Mario Mañana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días y feliz año.
Pues feliz año para ti también. Vamos a tutearnos para que sea más cercano todo. Preséntate, quiero decir, la gente seguramente te conoce ya en el ámbito de la Universidad de Cantabria, pero ¿quién es Mario Mañana y por qué optas a ser el rector de la Universidad Pública?
Sí, bueno, pues Mario Mañana es un profesor de la Universidad de Cantabria, lleva impartiendo docencia y vinculado también actividades de gestión desde el año 98, habiendo sido previamente becario y también estudiante. Yo estudié una parte de mi carrera en Madrid y luego hice la segunda parte de Teleco y el doctorado en nuestra universidad. Y yo diría que desde los últimos 19 años, muy vinculado a la gestión universitaria, especialmente en estos últimos casi nueve, en el rectorado como vicerrector de campus, sostenibilidad y transformación digital.
Mario, ¿cuándo surge la chispa de decir, oye, ¿por qué no puedo presentarme a ser el rector de la universidad?
Bueno, yo esto era una cuestión que meditábamos en el equipo y yo creo que podía, he pensado en los últimos años que tenía la experiencia, el conocimiento de la institución y por lo tanto que era el momento también por edad y por la propia dinámica para ofrecer esa experiencia a la institución y a la sociedad en general.
Además creo que fuiste el primero que presentaste la candidatura. Se suele decir que golpea primero, golpea dos veces.
Bueno, yo digamos que lo tenía, decía, lo había meditado durante algún tiempo, pero lo tenía claro, y como lo tenía claro y además el equipo que me apoyaba también era un equipo sólido, pues pensé que no había mucho ya que esperar para hacerlo, ¿verdad?
¿De quién te vas a rodear? ¿Quién va a ser tu equipo más cercano?
Bueno, pues el equipo, yo estoy muy, muy satisfecho del equipo que me acompaña y creo que es un equipo que representa una buena combinación entre experiencia y juventud. Una parte, no muy grande, pero yo diría que el 40%, un poco menos de la mitad, tiene experiencia actual porque forma parte del actual equipo de gobierno. Y hay otra parte que es nueva, pero es nueva en el equipo o sería nueva en el equipo de gobierno, pero no es nueva en gestión porque tiene una amplia experiencia en este tipo de cuestiones.
En este tipo de cambios de persona que lidera una institución tan importante como la Universidad de Cantabria, se suele preguntar lo mismo. ¿Va a ser tu candidatura, si sales elegido, una función continuista del legado de Ángel Pazos? ¿Vas a romper y dar un giro de 180 grados al estar ahí ten con ten, gente con la anterior directiva y con la que pretende pues ser nuevas caras al frente de la universidad y tu lema es más futuro? ¿Cómo afrontas esa posibilidad de ser rector y romperías con lo de Ángel Pazos o no?
Bueno, a ver, si por continuismo se entiende el rigor en la gestión, el compromiso con la institución y con la sociedad que tiene el actual equipo y yo creo el actual rector, pues bienvenido sea que se me tilde de continuista. Si de lo que estamos hablando es de que las condiciones en las que nos vamos a encontrar son nuevas, una parte del equipo también es nuevo y yo obviamente soy una persona también distinta al actual rector y por lo tanto creo que podría imprimir un cambio, un sello también de diferencia, ¿no? Respecto al modelo actual de gestión.
Para ti, ¿cuál es la principal diferencia? Lo que dices, esto hay que darle un toque porque tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos.
Bueno, hay varias cuestiones. En clave interna, yo sé que más intramuros, tenemos que revisar las políticas relacionadas con el personal, tanto en la parte de profesorado como en la parte del personal técnico de gestión, administración y servicios. Tenemos cada día más nuevas funciones que asumir, tenemos una plantilla envejecida, tenemos una plantilla que debe dar respuesta a los nuevos desafíos y esa es una parte a la que hay que acometer y además con urgencia. Yo diría que también en clave interna tenemos que trabajar muy intensamente en desburocratizar la administración, en hacerla más ágil para que nuestro profesorado se pueda concentrar en aquellas cosas que le hacen realmente valioso, que es la investigación y la docencia de calidad. Y de cara hacia el exterior, pues tenemos que seguir estrechando los lazos que tenemos con la sociedad, con el tejido productivo, para que se entienda que una universidad como la Universidad de Cantabria, que es la institución pública de referencia en educación superior en la región, siga siendo ese referente.
Lo decíamos hace unos instantes, ¿no? Una rueda de prensa conjunta con la presidenta de Cantabria, con Ángel Pazos, hablando de ese convenio plurianual que ya se asegura, pase lo que pase, un apoyo económico del gobierno. Eso tiene que ser un buen punto de inicio, ¿no? Para poder sacar adelante según qué proyectos que tengas establecidos o que tengas en mente en caso de ser el rector.
Sí, la financiación es un aspecto obviamente importantísimo en una universidad pública. Durante los últimos años hemos ido renovando o realizando contratos anuales de financiación con el gobierno, siempre con el respeto a las posibilidades de financiación que se nos han brindado. Y yo creo que esta vez, y este es un hito, que es un éxito del rector y del equipo actual, el haber conseguido firmar ese contrato programa plurianual, también es un síntoma evidente de la confianza del propio gobierno y del compromiso de trabajo leal que existe con la ciudadanía que nos financia, y va a ser importante por varias razones. Primero, porque nos da un marco estable de trabajo en los próximos 3 años. Segundo, porque hay un incremento, yo diría sustancial, en las cifras que manejábamos, que es verdad que siempre en las instituciones públicas necesitamos más recursos y podemos justificarlo fácilmente. Y tercero, porque por primera vez también se van a incorporar indicadores en una parte del presupuesto que no es la basal, sino la orientada a objetivos, que nos va que va a servir también como acicate para que nos desempeñemos más a fondo.
La competencia es tremenda, con universidades privadas, mucha alternativa de poder escoger. ¿Cómo pretendes convencer también a los estudiantes de que la mejor opción es estudiar en la universidad pública?
Bueno, la competencia nunca nos ha preocupado, ¿eh? Lo que nos puede preocupar más es que se realicen condiciones de igualdad razonable en cuanto a la exigencia que se realiza al personal y también a la propia oferta. Yo creo que la universidad en los últimos años ha seguido incrementando la captación del estudiantado. Ahora mismo tenemos una oferta que se cubre al casi el 95%, por lo tanto, desde esa perspectiva hay que pensar que somos una universidad generalista, la única universidad pública presencial en la región, y por lo tanto tenemos que seguir dando respuesta a esas necesidades, lo cual no significa que no tengamos que incrementar efectivamente aspectos relacionados con la comunicación y con la captación de estudiantado, y sobre todo que la sociedad conozca perfectamente qué recursos tenemos en la institución y qué recursos ponemos a disposición.
Mario, son más de 13.000 personas las que votan el próximo día 14, en una jornada que se desarrolla desde las 10:30 a las 6:30. ¿Habéis hecho algún tipo de sondeo de saber si el apoyo lo tenéis garantizado o no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, efectivamente, casi 13.000 personas están llamadas a votar. Yo creo que lo importante es facilitar, favorecer la participación. Llevamos 3 semanas con una dedicación muy intensa a explicar nuestro programa, explicar de dónde venimos. Creo que es importante y a explicar también qué es lo que podemos aportar. Y efectivamente, en ese sentido, pues bueno, veremos. Debo decir que la institución o la comunidad universitaria vota con carácter general. Es verdad que cada sector tiene una participación ponderada, y eso hace que, bueno, haya colectivos donde a veces nos resulta más difícil poder trasladar los mensajes, porque incluso puedan pensar que no les afecta, ¿verdad? Aunque es todo lo contrario.
Mario, ¿qué me dices de la contrincante Conchi López, por decirlo de alguna manera, que creo que sois colegas y que no hay ningún tipo de problema entre vosotros?
No, yo veo el debate como un debate académico de propuestas. Creo que es bueno que haya opciones, que la comunidad universitaria las analice con rigor. Creo que los candidatos en general debemos de hacer propuestas muy basadas en los datos, en la situación actual. Creo que es importante que se construya desde la realidad. No se puede plantear construir un debate desde una enmienda a la totalidad, pensando que se le puede dar la vuelta a la institución como si fuera un calcetín, ¿verdad?, con muy poco tiempo. Somos una institución muy compleja. Yo pongo encima de la mesa, cuando se me ha preguntado antes, ¿no?, ¿por qué te presentas? Yo digo, bueno, porque llevo los últimos 9 años de mi vida dedicados al rectorado, al gobierno de la universidad. Creo que es importante que ese gobierno se haga desde una foto actual, ¿eh? Resultaría difícil pensar en verdad en subirse a un avión o en entrar en un quirófano cuando la persona que tiene que liderar, que dirigir, pues hace 10 años que no pilota o que no opera, ¿verdad?
Y la última, porque hablando de tiempo, nos queda muy poquito. ¿Qué te parece, Mario, que por primera vez ese mandato sea cerrado de 6 años en caso de ser ganador? ¿Te daría tiempo a hacer todo lo que tienes en mente?
Sí, creo este es un cambio que propone la LOSU, ¿no? Y por lo tanto no hay mucho que discutir porque está escrito en el boletín, pero creo que es un cambio que puede ser positivo. Hay que verlo desde el punto de vista de las oportunidades. Plantea un periodo que es razonablemente largo para hacer, vamos a decir, propuestas de futuro para la institución, y por lo tanto además es un único mandato que no es renovable, y esto hace que también uno tenga que tener las ideas claras porque sabe que el tiempo es finito y así debe de ser. O sea que yo creo que es un cambio que yo personalmente lo veo como un cambio positivo.
Perfecto, pues el tiempo aquí se nos ha acabado también a nosotros, así que ha pasado volando este rato que hemos pasado junto a Mario Mañana, que es uno de los candidatos a dentro de menos de 2 semanas, el día 14, ser elegido nuevo rector de la Universidad de Cantabria. Que vaya muy bien y mucha suerte.
Muchas gracias.
Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Roma al revés es amor, y amor y paz es lo que deseamos a nuestros clientes estas Navidades, así como un próspero año 2025. Lámparas Roma en Avenida de Parayas 24, Santander. Abrimos sábados tarde.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Cada lunes, a las 12:30 de la mañana en COPE Más Cantabria, abrimos Empresas Cántabras, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de toda Cantabria. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de las 12:30, en COPE Más Cantabria, contamos contigo.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100 y ventanas.com.
En el Palacio de Arte se encargan de crear las Navidades más especiales. Estas Navidades disfruta de un gran menú sin pasar horas en la cocina. Llámanos y elige entre nuestros platos mágicos para llevar a casa. Ven a recoger tu menú y disfruta en casa con los tuyos.
Restaurante Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torre la Vega.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Una y 21 minutos, es el momento de conocer cómo están las carreteras en Cantabria. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con José Antonio Pedrosa. Hola, José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora van a encontrar ya complicaciones en el acceso a Santander. Van a encontrar tráfico lento si van a circular por la S10 en el entorno de Maliaño. Les pedimos mucha precaución ya en este punto. Al margen de ello, nos registramos mayores incidencias en las carreteras de Cantabria. Aún así, les pedimos que moderen la velocidad también y extremen la precaución en carretera.
Gracias, José Antonio, por la actualización. Y ahora quiero que escuches atentamente porque nuestra región Cantabria tiene sabor y sus productos son un viaje de los sentidos. Esta Navidad vuelve a Cantabria con cada sentido. Sabe a norte, sabe a Cantabria. Es un mensaje de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria, ODECA, y de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Y venga, con Soinco conocemos también la última hora del deporte.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Soinco, ya sabes que son los auténticos referentes de las reformas de tu cocina. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Llámales al 942-890430 para cualquier tipo de información y pregunta también por esas cocinas inteligentes con asistente de voz que te va a solucionar muchos quebraderos de cabeza en tu cocina. El deportes, como decimos, el Racing ayer por la tarde regresó a los entrenamientos. Lo hizo en el Sardinero con un césped en perfectas condiciones, todo con vistas a preparar el partido del domingo. Sí, sí, el domingo no hay liga, pero sí hay Copa del Rey. El día de la cabalgata, a las 3:30, tendremos que enfrentarnos al Celta de Vigo, que está en forma en primera división. Son claros favoritos, pero bueno, veremos a ver si a 90 minutos en casa podemos dar la sorpresa y pasar a la siguiente ronda. Se ponen así punto final a los 8 días de descanso navideño, y lo mejor es que la enfermería verdiblanca está prácticamente vacía. Ya sabes que el capitán Íñigo Saiz Maza es el que está lesionado de larga duración, lo que resta de temporada, volverá la próxima, y de momento el único que está lesionado trabajando en el gimnasio al margen de los compañeros es Ekain, porque el resto, incluido Paul Moreno, ya están trabajando sin ningún tipo de problemas con el resto de compañeros. Ayer pasaba eso en el Sardinero y hoy lo mismo en la Albericia. Nueva sesión, también ahí el estado del campo es perfecto y el único que estaba sin trabajar con los compañeros era Ekain. Por cierto, habrá muy buen ambiente en las gradas para el choque copero contra los gallegos, ya que falta menos de 3.000 entradas por vender. Las taquillas y la tienda del club abren hoy y mañana de 10 de la mañana a 8 de la tarde, el sábado de 10 de la mañana a 2 y el domingo, el día del partido, desde las 10 de la mañana hasta una hora después del choque contra el Celta de Vigo. Y además, para dar facilidades a los Reyes Magos, no se va a cerrar la tienda durante el transcurso de ese partido. También el Racing ha anunciado hoy que va a organizar un entrenamiento abierto al público en las instalaciones Nando Yosu de la Albericia el sábado, el día antes del entrenamiento del partido contra el Celta. Será a partir de las 11 de la mañana y el club invita a todos sus aficionados, sobre todo los niños y niñas, a que acudan a la Albericia para arropar a los jugadores y técnicos verde y blancos en este inicio de año 2025, para ver si podemos pasar a los octavos de final de la Copa del Rey. Y desde hoy y durante un mes se abre el mercado invernal de fichajes. Ojo, porque el objetivo del Racing de Mikel Martija, director deportivo, es reforzar sobre todo el centro del campo. Que tenga mucha, mucha suerte. Y hoy es jueves, estamos en el segundo día del año y seguramente vosotros, algunos, tengáis la fortuna de disfrutar de un merecido descanso navideño hasta que pase esta jornada de Reyes del próximo lunes. Bueno, pues no vamos a ser menos si queremos hoy poder hacerte un plan, una ruta, con nuestro naturalista y divulgador Jesús García. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Feliz año, ¿eh?
Igualmente, a todos.
A ver, el tiempo está acompañando porque no llueve, no es muy desagradable. Así que, ¿qué hacemos? Porque me han chivado que hoy el paseo que vamos a hacer es por Liencres, concretamente por el Monte Tolío.
Pues sí, porque es un paseíto que es sencillo, no lleva mucho tiempo, se puede hacer en un par de horas. Y además, estando muy cómodo, muy cercano, pues lo vamos a hacer por un camino que tiene una traza pues casi selvática en algunos momentos. Anda. Es entretenido, hasta casi diríamos divertido, esta rutita que sugerimos hoy, y que parte de un collado que está en la carretera entre Mortera y Liencres, el collado que se conoce como Campo de Agua. Ese es el punto de partida. Y además es un lugar quizás conocido porque justo en este colladito, junto al aparcamiento, hay un parque acondicionado para juegos, para niños, y aquí es el punto de partida de un sendero que además lo que va a hacer es coser, como si fuera un hilo, toda una línea de antiguos nidos de ametralladoras de la última contienda civil, que bueno, pues estaban apostados vigilando toda la costa. Y esto lo vamos a ver en este paseo que vamos a hacer hoy, porque está perfectamente indicado. En principio es una parte de este mismo colladito hacia el monte, una lo del monte, que no asuste a nadie, prácticamente apenas es, hay que subir nada desde este collado. Es un tramo que está pavimentado y que parece que muere, que acaba en una finca privada, con una casa, pero no. Ahí hay un indicador que nos dice ruta del Monte Tolío y de las Trincheras. Pues es un sendero que discurre por todo el espinazo, prácticamente subimos un poquito, bajamos un poquito para mantener una misma cota, abrazados por bueno, pues un bosque que está en plena formación, en plena evolución, de encinas y demás. ¿Y qué tiene de peculiar? Que de este sendero que vamos recorriendo, va a ir saltando de una a otra de estas trincheras, nidos de ametralladora. Son, bueno, nos vamos a encontrar, son construcciones pues concebidas pues con pues, esa función militar. Y además, el hecho de que hubieran sido concebidas como un refugio de ametralladoras ha hecho que pervivan, porque son sólidas, bien cimentadas, hasta el extremo de que son perfectamente visibles. Incluso la vegetación que ha ido, pues, ganando espacio en este monte, aquí, en estas, en estos nidos de ametralladora, en estas trincheras, pues no lo ha podido hacer con tanta facilidad, precisamente porque estaban sólidamente construidas. Hay un aspecto que sí vamos a, sobre el que vamos a llamar la atención, y es que en cuanto veamos la primera de esas trincheras, de esos nidos con que nos topamos, justo a nuestra izquierda hay un senderito que parece que debe ganar unos metros más la zona de cumbre. Ahí, ahí, uy, tapado por la vegetación, están lo que se llaman las ruinas del castillo, el castillo de Liencres. Es un castillo de origen medieval, remonta al siglo XIV su presencia, y parece ser que era un castillo que vigilaba la costa, de vigilancia de la costa, y asociado al llamado señorío de la Vega, a las Asturias de Santillana. Sería la fortaleza más oriental de todo lo que fue el antiguo dominio de las llamadas Asturias de Santillana.
¿Y está muy lejos de esa desviación? ¿Tiramos para allá o no?
Nada, nada. Nada, nada. Esa desviación la tenemos a 50 metros.
Vale.
Nada más. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que hoy lo que adivinamos en el terreno son las zonas de amurallamiento, de foso y demás, pero cubiertas con vegetación. Tenemos que ser un pelín detectivescos para, bueno, pues ver en esta zona de cumbre lo que pues hace 7 siglos pudo ser este castillo. El sendero, el sendero es de un kilómetro o algo más de un kilómetro desde aquí, y va a ir recorriendo casi todo lo que es la zona de esta cumbrera, el espinazo de este Monte Tolío, que es ese monte que se ve desde Liencres mirando hacia el sur, cubierto pues de vegetación, y ya digo, una vegetación bastante joven, porque en otros tiempos estuvo más trabajado, con prados y demás, y hoy pues está recuperando bosque, está recuperando vegetación. De hecho, hay un programa incluso de la administración regional pues para algunas zonas calvas, incluso fomentar la repoblación. ¿Y dónde vamos a llegar? Pues vamos a llegar justo a esa cumbre plana. Ya digo que no tiene pérdida, porque nos vamos a encontrar en 2-3 puntos más, unos letreros de madera que nos indican Tolío, Monte Tolío. No tiene pérdida, porque nos daremos cuenta que llegamos a una cima más alta de este camino, además muy, muy plana, muy despejada, con lo cual, bueno, pues es el perfecto mirador de toda la costa, prácticamente desde la zona de Suances hasta la de Santander, un dominio absoluto. Si el día está despejado, la verdad es que lo indica maravilla, porque es un mirador natural con 200 metros de altitud que tiene, que no tiene más, pero tan pegadito al mar que, bueno, pues ya digo, es un faro magnífico el que tenemos ahí. Y también hay los últimos testimonios en este paseo, también, además de esas cuatro trincheras y nidos de ametralladora que hemos ido viendo, pues en este emplazamiento final también, pues unas baterías, estas construcciones asociadas pues a la contienda.
Nos pregunta Laura, Jesús, una cosa, sí. En el 647-1011, si es apta esta ruta para niños.
Bueno, esta ruta es apta para niños, pero para niños con divertimento. Es decir, no tiene ningún riesgo, pero como el sendero culebrea entre árboles, entre vegetación y demás, se hace divertido. No hay riesgos, pero es un sendero estrecho, es un sendero en el terreno.
Perfecto.
Yo personalmente pienso que es entretenido, porque los niños, evitado todo riesgo, pues siempre les gusta encontrarse sorpresas. Uy, mira, ya la pasó por aquí, pasó entre dos piedras, y mira, sorteo este árbol. Es decir, es entretenida, entretenida, y además la sensación es de estar, bueno, perdido en el monte, engullido por la vegetación, y ya digo, sin ningún riesgo.
Quedan dos minutos, ¿hemos llegado ya al final o...?
Sí, sí. ¿Ah? Hemos llegado a esa cumbre que es el punto final, porque digo que es un espectáculo paisajístico desde ahí. Mm. Y ahora ya nos planteamos, ¿qué hacemos? Bueno, eso. Pues si tenemos que volver, lo hacemos por el mismo sendero. Pero atención, si tenemos otras alternativas, en Mortera, bien en Liencres, justo cuando hemos llegado al Monte Torío, vemos que a continuación hay una bajada, hay una especie de collado, y vemos que hay una pista perfectamente pavimentada que viene de Mortera, lo tenemos muy cerquita, en dirección opuesta, hacia la costa, un sendero que en 5 minutos nos permite ganar lo que es el cruce de entrada a las playas de Liencres. Así que tenemos 3 planes, volver por el mismo sendero, o plan B, podemos desde ahí mismo descender hacia Mortera, hacia el sur, o hacia el norte, descender hacia Liencres. En todo caso, nos lleva 5-10 minutos desde el monte llegar a cualquiera de estos puntos. Si volvemos por donde hemos venido, pues nada, nos podemos hacer en unos 40-45 minutos perfectamente, recorriendo de nuevo esa incipiente selva costera en la que se está convirtiendo pues este monte de Torío, que es esa cumbre prominente que desde la costa de Liencres vemos siempre dominando como telón de fondo el paisaje de la costa.
Nos pregunta Raúl también en el 647-1011, escuchando atentamente, si está pegado al Monte de la Picota.
Exactamente. El Monte de la Picota es el siguiente. El Monte de la Picota está un poquito más retraído, más asomado hacia la ría, la ría de Módulo, la ría del Paz. Y bueno, la Picota también tiene otros encantos añadidos que, si te parece, los podemos dejar para otra
otro día.
Ruta.
Claro, porque si
la
las...
Picota, porque también tiene sus cositas que enseñarnos.
No, amigo, claro, porque...
En realidad son una continuación, las dos sierras.
Claro, porque las vistas, si son mínimamente similares, la de este Monte Torío, la de Picota, yo no había escuchado tanto esto que nos has relatado, sí lo de las vistas de la Picota, lógicamente, que es hasta la excursión Picota. Muy habitual. Pero bueno.
Pues sí, efectivamente, lo que ocurre es que el Torío, son paredes de altura similar, estas dos cumbres, pero el Torío está más desplazado hacia el norte, más cercano a la costa, y la perspectiva de la costa es más amplia que desde la Picota.
Vale, pues otro día descubrimos los secretos.
La Picota tiene otras sorpresas que nos depara en otro programa.
Perfecto,
que
genial. Vale. Jesús, muchísimas gracias por esta llamada y feliz año 2025.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
¡Criatura! La carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Cantabria Telecom. Contratando estas navidades, precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Donan y vuelven a donar.
¡Qué contento te veo!
Sí, vengo de donar sangre. ¿Sabes que durante estas fechas hay más necesidad? Anímate y salva vidas esta Navidad. Solo tienes que ir al Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, en el pabellón 13 del Hospital de Valdecilla. Saldrás tan contenta como yo. Donan y vuelven a donar.
Ya está aquí la Navidad y con ella la eterna pregunta, ¿qué regalar? Elige bonos regalo del Balneario de Puente Viesgo. Estancias, tratamientos en pareja, circuitos, belleza. Encuentra el tuyo en nuestra tienda de la calle San Francisco 17, Santander, y en balneariodepuentevisgo.com. Balneario de Puente Viesgo, una experiencia que no se olvida.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antitimex. Y olvídate de las plagas. Ideas para regalar y regalarte en Cantabria Hogar.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
La Navidad se viste de confort. Ropa de cama, mantelerías, toallas, alfombras. Primeras marcas nacionales a precios irresistibles.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Autovía Santander, Torrelavega, salida 197 Bezana. Visítanos en cantabriahogar.com.
Esta Navidad regala seguridad en Motos Lolo Boutique.
Tu casco hecho a medida.
El sistema de comunicación que mejor se adapta a tus necesidades.
La mayor colección de airbags en exclusiva.
Y guantes, botas, pantalones, mantas termoscud.
Todo lo que necesita el motorista con el mejor asesoramiento en Motos Lolo Boutique.
Calle Justicia 6, Santander y motoslolo.com. Motos Lolo os desea feliz año nuevo.
En estas fiestas, el mejor regalo es cuidar de los tuyos. En Ortopedia MediMobility trabajamos para mejorar tu día a día y el de las personas que de verdad te importan. Tenemos artículos para todo tipo de lesiones, plantillas a medida, sillas de ruedas, levanta personas y mucho más.
Visítanos como siempre en el polígono de Raos y ahora también en Avenida Marqués de Valdecilla 2, junto al Hospital Valdecilla, Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Dime que vas a volver.
A esta hora, 1:38, ya pega un poquito el hambre, ¿verdad? Bueno, pues vamos a subirnos a nuestro Peugeot de Autopalas, que, ojo, te ofrece 8 años de garantía en toda su gama porque es la concesión oficial Peugeot en Cantabria. ¿Te imaginas cómo de seguros tienen que estar para ofrecerte tanto respaldo? 8 años de garantía. Peugeot es calidad, confianza y tranquilidad en cada kilómetro. Visita Autopalas tanto en Santander, en Avenida de Parayas, como en Torrelavega, en la Avenida de Bilbao 109. Y empezamos nuestra ruta con nuestro Peugeot en Santander. Y es que el equipo humano de los restaurantes El Hipódromo de Suso y El Mirador de Suso en Suances os desea una feliz Navidad y un nuevo año cargado de buenas noticias. Y tus mejores reuniones navideñas en los restaurantes del Grupo Casa José del Barrio Pesquero, La Nueva Gaviota, Casa José, La Chulilla y La Gruta de José. Y en el Puerto Deportivo de Raos, Marisquería Las Teresitas, con pescados y mariscos con sabor a Santander. En Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, tienes Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y acogedor interior de su carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis es un placer para tus sentidos. Recuerda, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, en Carrejo. Y en Barros, los Corrales de Buelna, está Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Puedes escoger entre cocido montañés, alubias con almejas y de segundo carrilleras, callos y mucho más. Además, en Casa Paulino tienen menú diario. En Somos, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Lo puedes saborear todos los fines de semana, pero a diario no olvides solicitar su rico picoteo, zamburiñas, rabas, ibéricos y lo que desees. Y en Pedreña cerramos nuestra ruta gastronómica en La Curvita, en el asador El Tronqui, porque si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir ahí, al asador El Tronqui. Llevan más de 30 años de experiencia que avalan el buen servicio que te ofrece Pedro y su equipo. Ya sabes que cada semana tenemos una cita los miércoles, pero ayer era festivo, con nuestro veterinario de cabecera, con Alejandro Arce, Alex Arce, que es un amante tanto de los animales como de la música rock, por eso su clínica veterinaria de Miengo le puso Rock and Pets. Está en el centro de Miengo y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Primero le saludo. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente a todo el equipo.
Bueno, esto es un tema controvertido, porque yo no sé si estás muy de acuerdo o no, a favor o no, de que en Navidad algún que otro rey mago pueda dejar en las casas de los niños y niñas una mascota, un perro y un gato. ¿Tú eres favorable a esta práctica de que los reyes magos o en las cartas vengan alguna mascota?
Bueno, no soy muy favorable, tampoco me parece mal. Los reyes deberían de valorar quién se va a cuidar de esa mascota, que, y que no son juguetes. Una mascota yo creo que es un regalo muy bueno para cualquier otro momento, pero no como un juguete, porque no es algo que se use y se pueda dejar aparcado en una estantería ni se puede. Yo realmente, si hago un balance, si me dices sí o no, pues no soy muy favorable, ¿no?
Ya. Y además hay otro matiz. Está claro que cualquiera puede ir a una tienda y comprar un animal, pero desde aquí abogamos casi lo mejor, que sale ganando todo el mundo, el poder adoptar esa mascota, ¿no?
Sí, claro. La adopción y mirando las cifras que tenemos de animales abandonados y el sobre trabajo que tienen en las protectoras y en los centros donde hay animales abandonados, yo creo que lo más humano es ayudar a esos pobres que están ahí, que yo, si quieres, después, si hay tiempo, en un minuto te doy cifras del último informe que ha hecho la Fundación Affinity de los abandonos que ha habido. Ha sido en el 2023, porque en el 2024 todavía no se ha hecho el informe. Es brutal.
A ver, pues dime.
Que necesitan casa.
Vamos con ello.
Mira, y es muy parecido. Los datos son, no ha cambiado casi nada. Estoy mirando aquí los porcentajes con respecto al 2019, 2020, 2021. O sea, es el mismo. O sea, se abandonan. Sentaros, porque en España gatos y perros 286.000. Eso ha sido en el 2023, igual que en el 2022, y creemos que en el 2024 se ha aparecido. Es decir, 33 animales por hora, 785 por día y 23.890 cada mes. Es decir, imagínate si necesitamos. Y si vamos a perros y gatos, mira, en el 2023, 170.712 perros, 170.000 y 115.000 gatos. Esos son los animales que llegaron a centros de estos, o sea, los que hemos recogido. Es una barbaridad. Sí.
Claro, la gente está horrible, ¿no? Si adquieres el compromiso y la responsabilidad de tener una mascota, pues con todas las consecuencias, ¿no? Que no paguen los pobres animales el hecho de que o no vaya mal o que no hay tiempo y que tenga que cortarse la cuerda por ese lado. ¿La gente adopta? Quiero decir, ¿hay mayor conciencia?
Sí, bueno, mira, ahora estaba... Porque además yo me acaba de llegar a mis manos el informe, me lo estaba... O sea, que lo llevo bastante... O sea, que posiblemente en unos días sepa más, pero estaba justamente en ese momento mirando, mira, en perros y gatos, porque hay ciertas diferencias. Solo el 45% de esos 117.000 perros que he dicho, solo el 45% se adoptaron. O sea, ni la mitad. Es decir, el resto pues pasan, pues el 16% se quedan allí. Es decir, que el nivel de adopción ha bajado un poco, con respecto a otros años. En gatos son el 49% se adaptan. Después hay una opción que es la del, creo que todos lo sabéis, la de casas de acogida, pero tampoco es tan alta. En perros es un 6%, veo aquí, un 16% en gatos. Es decir, que muchos de los abandonados... desgraciadamente van a quedarse, pues, abandonados.
Ya, yo no sé si la ley animal, que ha entrado mucho miedo también, provoca no solo los abandonos, sino que la gente tenga más dudas a la hora de adoptar. ¿Se ha complicado ese proceso de querer ir a un centro y poder adoptar un animal, una mascota?
Bueno, yo soy algo crítico a veces con esos centros, con las protectoras, la cantidad de requisitos que piden a los dueños, ¿no? Pero por ejemplo, la ley de bienestar animal lo que quería era mejorar todo ese... Y como ya sabéis que la ley de bienestar animal todavía no hay una regulación clara, pues tampoco está... Es que no está funcionando esa ley como debiera.
De momento
no. Cuando esté funcionando a tope, la intención es que esto cambie. O sea, que mejoren... o sea, que disminuyan muchísimo el número de animales que se abandonan, que haya castigo para quien abandone un animal, porque es lo que decía yo, no es un juguete que lo puedes dejar, aparcar, y después que, lógicamente, haya facilidad para adoptar. Eso está clarísimo,
sí,
¿no?
El papeleo burocrático es brutal, sí. Y eso a mucha gente le da un poquito de reparo, pereza, y prefiere comprar un animal, por eso, en fin.
Claro. Y bueno, y después que es como en coches, ¿no? Yo entiendo que haya gente que se enamore de una raza porque hay animales, razas concretamente muy bonitas. Hay también mucha moda, ¿no? Que por ejemplo... el caniche toy pues se ha puesto muy de moda. Entonces yo creo que que es como todo, hay gente que prefiere porque le gusta una cosa, pero el que ama a un perro le da igual, a mí me da igual la raza que sea, ¿eh?
Totalmente. Pues Alejandro, ya habrá tiempo de hablar de esta ley animal que ya en su momento, cuando estaba el boceto, lo estábamos un poquito examinando y detallando con detenimiento. Pero que tengas.
Porque hablé mucho con vosotros de ella.
Claro. Y vemos que todavía no está muy bien implantada. Así que cuando haya más funcionalidad podremos analizarlo con más exactitud. Un placer hablar contigo y feliz 2025.
Jaime, igualmente, y a todo vuestro equipo, que sois maravillosos. Muy buen 2025 también.
Igualmente, venga, gracias.
Hasta luego.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
¡Aviso importante! Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros... Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción, o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
¿Párpados caídos? ¿Bolsas en las ojeras? ¿Descolgamiento facial? En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo experto de cirujanos maxilofaciales con la esencia Ofelia. Solicita tu primera cita de valoración gratuita. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95€. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
No te vayas muy lejos porque en un instante vamos a conocer más de cerca, con un ejemplo concreto, una enfermedad rara, el síndrome de Sadek. Ahora te cuento más detalles.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
El síndrome de Sadek, o síndrome de dolor regional complejo, es una enfermedad rara que se desencadena tras una lesión y que puede causar un dolor crónico intenso, cambios en la piel y la movilidad y enormes dificultades para quienes lo padecen. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE. Hoy queremos conocer la historia de Ángela Quintilla, una joven cántabra que convive con esta enfermedad, pero que ha logrado no rendirse y seguir adelante con su pasión por el fútbol. Y para ello, tenemos hoy con nosotros a nuestra compañera Laura Castillo. Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime. Ángela es de Cueto, tiene 22 años y le encanta jugar al fútbol. Juega de medio en el Revilla, pero para llegar hasta donde está ahora ha tenido que luchar mucho más que cualquier otra persona. Todo comenzó con una lesión cuando tenía solo 11 años.
Lo que pasó es que en un partido de fútbol, mientras jugaba, hice un giro raro con la cadera para despejar un balón y noté como un pinchazo en lo que es el glúteo. Entonces me hicieron unas pruebas y demás y vieron que tenía una micro rotura en el glúteo derecho y que me impedía básicamente realizar mi vida cotidiana. Tenía que estar en la cama para poder curarla y demás. No podía sentarme ni nada y ni ir a clase. Me venían a dar clase los profesores a casa.
Después de una resonancia, a Ángela le dijeron que se curaría en pocos días. Al cabo de un mes, esa micro rotura cicatrizó, pero continuó con los mismos síntomas y dolores hasta 9 meses después.
Y claro, nadie se explicaba que por qué tardaba tanto. Me seguían haciendo pruebas de a ver de dónde podía proceder el dolor y demás. Lo que pasa que no conseguían dar con la tecla ni sabían lo que estaba pasando, de por qué seguía teniendo los mismos dolores y las mismas dolencias que tenía desde que me rompí el glúteo por primera vez.
Tras esos 9 angustiosos meses, consiguió recuperarse tras 2 semanas ingresada, con lo que los médicos llamaron un parche, ya que no consiguieron averiguar qué tenía exactamente. Pero tuvo otra recaída cuando cumplió 13 años. Se volvió a romper el glúteo y esta vez estuvo postrada en una cama con dolores y sin poder moverse casi 2 años.
Y nos explicaban el cómo estando supuestamente bien, podía seguir teniendo ya no solo los dolores, sino que tenía el glúteo inflamado y también pues me llegaba toda la pierna derecha, de que movía literalmente el dedo gordo del pie y se me reflejaba todo a la zona del glúteo, todo a la misma zona.
Ángela, con 13 añitos, no entendía qué le pasaba a su cuerpo. Su familia, que lo sufrió con ella, tampoco sabía qué hacer. Se había convertido en una persona dependiente, con muchos dolores, que incluso llegó a estar medicada con narcóticos muy fuertes.
Pues con 11 años yo ya estaba medio drogada con morfina, Valium, diazepam, para poder dormir por las noches de los dolores que tenía. Con 11 años empecé y con más de 10 pastillas diarias, analgésicos para los dolores y de todo, y lo único que me aliviaba un poco era la morfina, porque a nada que me movía de la cama un poco de postura o hacía algún esfuerzo de ir a hacerme una prueba o ir al médico, era rabiar de dolores.
Durante este tiempo, Ángela acudía a rehabilitación todos los días. Recuerda muy bien el nombre de su fisio, Alicia, porque fue quien puso luz a un futuro que la futbolista veía muy oscuro.
Y entonces fue ella la que descubrió más o menos que podía ir los tiros encaminados por el síndrome de regional complejo del dolor, que es como una especie de enfermedad, aunque no está clasificada exactamente como enfermedad del sistema nervioso, en la que en mi cabeza, al haber un agente externo, en este caso la lesión, se pensaba que me estaba atacando al cuerpo, entonces mi cabeza atacaba a la propia lesión y era lo que impedía que podía mejorar y siguiese con los dolores que tenía.
Por fin, Ángela pudo sentir alivio. Su infierno tenía nombre: síndrome del dolor regional complejo o síndrome de SADEC, una condición médica compleja de la que no se conoce casi nada. Sin embargo, era algo y Ángela pudo recibir un tratamiento para recuperar su vida normal. Con 16 años, Ángela volvió a tener otra recaída que duró 8 meses largos. Aunque no lo llevó tan mal como la primera vez, en la que no entendía por qué no podía jugar como el resto de niños, la de Cueto admite que fue más fácil de llevar.
Parte de fisioterapia y psicología, también la tercera vez me propusieron realizar un tratamiento en el que consiste en inyectar células madre e inyecciones de plasma con potasio, creo que era, directamente a la zona afectada del tendón para que no se produjese más la lesión. Y fueron 3 inyecciones que las tuve que pagar yo. Y nada, se me realizaron en el hospital de Santa Clotilde y hasta el día de hoy.
Actualmente hay muy pocos estudios sobre el síndrome de SADEC, aunque los que lo padecen afirman que lo desemboca siempre una lesión. Y sobre todo es una enfermedad muy poco conocida. A pesar de las recaídas y el dolor, Ángela ha conseguido superar todos los obstáculos para volver al terreno de juego. Hoy el fútbol no solo es su pasión, sino también la fuerza que le da vida y la motiva a seguir adelante.
Claro que sí. Pues gracias, Laura. Historias como la de Ángela nos recuerdan la importancia de la superación y del espíritu luchador de nuestra gente de Cantabria. Un pequeño alto y seguimos.
Roma al revés es amor, y amor y paz es lo que deseamos a nuestros clientes estas Navidades, así como un próspero año 2025. Lámparas Roma en Avenida de Parayas 24, Santander. Abrimos sábados tarde.
A la atención de su majestad, la chuleta.
Estimada Alteza el Rodaballo.
Querido Rey Langostino.
En BM Supermercados los reyes son los frescos. Y cada semana tenemos una selección de los mejores con un 30% de descuento. Para que celebres la Navidad como te mereces. BM, muy fresco, muy nuestro.
esta hora, 1:56, tenemos 13 grados de temperatura en Santander, podremos alcanzar 14 de máxima en la capital, 17 en San Vicente de la Barquera, pero no tendremos los cielos despejados como prácticamente estos últimos días. Hoy cielos prácticamente cubiertos en toda Cantabria durante toda la jornada de jueves. Y mañana viernes, día 3, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y moderadas, menos frecuentes, eso sí, e intensas en los valles del sur. En cuanto a las temperaturas mínimas, van en aumento. Un grado bajo cero en Reynosa, 5 en Potes y el resto entre 8 y 10 grados de mínima en Cantabria en la jornada de mañana. Y las máximas con cambios ligeros. Predominan los descensos en la mitad norte. Tendremos 7 grados de máxima en Reynosa y el resto entre 12 y 13 grados, salvo el tope de temperatura mañana, que será de 15 grados en San Vicente de la Barquera. Habrá heladas débiles y dispersas en la cordillera y los vientos flojos y moderados de sur y suroeste más intensos en el litoral. Déjame recordarte que ya tenéis disponible el número de la Lotería del Niño de COPE Cantabria en nuestra sede habitual, Loterías Elefantuco, en la calle Cardenal Herrera Oria 31, a la altura del Cobirán, en la Plaza Roja. El número es muy bonito, ¿eh? 50.069, 50.069. Ese es el número con el que jugamos todos los compañeros y compañeras de COPE Cantabria y te deseamos que tengas toda la suerte del mundo. Si no la has tenido en el sorteo de Navidad del día 22, no pierdas la esperanza, porque seguramente la Lotería del Niño, que ojo, hay más premios, es cierto que los máximos es de menor cantidad, pero está mucho más repartido, así que juega con nuestro número 50.069. Ahí estarán en Loterías Elefantuco tanto María como Miguel, encantados de atenderte. Y también están disponibles estos décimos en la página web loteríaselefantuco.es, ya sabes, con la www. delante, loteríaselefantuco.es. También, otra opción, si no estás por Cazoña, en la Plaza Roja, puedes encontrar este décimo de COPE Cantabria, 50.069, en la tienda de Cosío, en la calle Vargas 43. Y muchos nos lo preguntáis, ¿no? Llamáis a la radio, ¿cuándo tenéis los calendarios? ¿Cuándo están disponibles? Ya lo tenemos desde hace un par de semanitas. Puedes pasarte por la emisora, por COPE Cantabria, para tener el calendario 2025, ahora que empezamos el año nuevo. Y ojo, porque la selección de fotografías son espectaculares, sobre todo en la Costa Quebrada. Una auténtica maravilla. Así que ya lo sabes, pásate por la calle Rolasal, número 5, cuarto derecha. Ahí estamos los amigos y amigas de COPE Cantabria para poder regalarte un calendario. Oye, no pasa nada, si pides dos, también te damos dos calendarios. Llegamos a las 2 de la tarde, poco a poco, así que ahora sigues escuchando todo lo que te interesa en Mediodía COPE. ¡Feliz año a todos!